Isaías, capítulo 22. Esta palabra quiero que piensen por un momento acerca de, relacionándolo con esta palabra, oportunidad. No, ese no es el mensaje. Pero oportunidad. Cuando se habla de hallar oportunidad para algo, se piensa en términos de una puerta, que se abre una puerta. Y especialmente si quieren relacionarlo con estos tiempos donde muchas puertas se están cerrando. Hablando en lo natural, muchas puertas se están cerrando. Y al suceder eso, pues también está el aquello de la perplejidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero que todo quede ahí. Solamente lo uso como una comparación. Aquí en Isaías capítulo 22, les decía, versículo 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Todo eso, por que no esté muy claro, en quizás porque si no conocen el trasfondo, pero vengamos aquí a este versículo 22, que es de donde partimos, de donde el Señor creo que tiene una palabra para todos nosotros. Versículo 22. Y pondré la llave, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y nadie, ¿qué? Abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre, y todo lo demás que continuamos, pudiéramos continuar leyendo. Pero esta palabra, hablando de oportunidades, abrirá. ¿Quién podrá cerrar? Cerrará. ¿Y quién podrá abrir? Esta palabra tiene que ver con el que abre y el que cierra. ¿Ha oído alguna vez esa expresión cuando hay un diálogo y de pronto en el diálogo pues hay una especie de insistencia y la otra persona pudiera decir, bueno, ya yo lo dije una vez? Digo, hablando en esos términos, ¿verdad? Donde se dice categóricamente, no hay lugar para diálogo, no hay lugar para más nada, mi decisión es firme, esto es. ¿Cuándo se habla en esos términos? El Señor es el que está aquí, en otras palabras, enseñando a su pueblo aquello que tiene que ver con el que cierra, el que abre, y cuando Él toma una decisión, eso ahí es invariable. En esos términos, en ese contexto. El que cierra, el que abre. Porque es importante que nosotros vengamos, no voy a decir seamos confrontados, sino más bien seamos enseñados. Porque muchas veces en nuestra relación con el Señor podemos confundirle. Y pensar que de la forma que podemos tratar con el prójimo, así podemos también tratar con el Señor. Que muchas veces usamos medios, que para aquí, que para allá, a modo de tratar de convencer a la otra persona, para conllevarle a que esté de acuerdo con uno. Perdón. Hay una palabra que también se llama testarudo. La persona que simplemente, no, y toma una determinación. No, no. Esa no es la situación con el Señor. Es que sus caminos no son los nuestros. Es que Él no piensa como piensa el hombre. Él es eterno, Él es Dios. Y cuando Él es por aquí y ha citado eso, Él es el Dios que no cambia. Nosotros como pueblo suyo, no el inconverso, porque el conflicto no es entre el hombre y Dios. El conflicto principalmente es entre el pueblo de Dios y el Señor, que fue a quien le dijo claramente, mis pensamientos no son los vuestros, mis caminos no son los vuestros. Si lo conociéramos a Él, si le entendiéramos a Él, es que entonces podríamos entender y conocer por qué es que cuando Él cierra, no abre, y cuando Él abre, no cierra. Cuando las cosas son de esa manera, ¿por qué? Porque Él es perfecto en todos sus caminos. Punto. Él es Dios. Nosotros, creación suya, que se pervirtió, que se echó a perder, pero nos amó, nos salvó. Ahora somos sus hijos, pero como hijos, ¿quién tiene la prioridad? Aún el propio Hijo decía, dice, el Padre mayor es que yo. ¿Cuándo es la situación? Esa es la situación. Entonces es que necesitamos conocer aquel que cierra, aquel que abre, y cuando Él toma una determinación, así es. Dice aquí en el versículo 22 una vez más, y pondré la llave de la casa de David. David, un símbolo del Mesías. No es David, literalmente. No fue el rey de Judá, de Israel. No fue solamente ese tal hijo de Isaí. No, 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 no. Aquí está hablando mesiánicamente a quién le da el Padre, le ha dado la llave. ¿Sobre quién puso la palabra llave? A ver, por ejemplo, la llave sobre su hombro. La llave se lleva en un llavero, la llave se tiene... Pero ¿cómo es eso de la llave sobre un hombro? Es ilógico. ¿Qué es lo que ha dicho el Padre acerca de este Mesías? Que su reino, el reino descansará sobre su hombro. El peso del reino recae sobre el hombro del Señor. De esta manera, la responsabilidad, el Padre le ha dado todo por completo lo que es el gobierno a su Hijo, la palabra así lo dice. Todo lo sujetó bajo sus pies. ¿Qué? Los pies del Hijo de Dios, los pies del Mesías. Pero ¿sabe qué dice acerca de ese Mesías? Que no habrá de engreírse, que no habrá de retener eso como diciendo, pues yo tengo aquí el mando. No, sino que dice allá en Primera de Corintios 15, y una vez que todo esté sujeto bajo sus pies, entonces el mismo Hijo se sujetará. Se sujetará. El Hijo reina porque el Padre le ha puesto el reino. Pero aún el mismo Hijo, una vez que el Padre lleve a cabo todo lo que Él se ha propuesto hacer por medio de su Hijo, aún el propio Hijo se sujetará para que Dios sea todo en todos. Punto. Puerta abierta. Poder realmente, en todo aquello que tiene que ver con decisiones y demás, saber cómo poderlo lograr. Primeramente, si esa llave le ha sido puesta sobre su hombro y consecuentemente él reina, él tiene las llaves del reino. Lo primero de todo aquí en Apocalipsis, en el capítulo 5, ¿cómo fue que esa llave terminó sobre el hombro del Mesías? Decía que aquí en Apocalipsis capítulo 5, llave para abrir, llave para cerrar. La pregunta es, ¿quién tiene la llave? ¿Alguna vez se le ha perdido la llave a alguien? ¿Quién tiene las llaves? ¿Han visto mis llaves por aquí? para abrir y cerrar. Dice aquí en el versículo 1, voy a tratar de ser lo más directamente posible, verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado, ¿dónde? Sobre su hombro, el reino. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera y sellado, sellado perfectamente, 7, perfección total, no se le puede añadir ni sustraer, 7, número de plenitud. Dice que entonces en el verso 2, y vi a un ángel fuerte que dice que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir? Abrir y desatar sus sellos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el Judá. Relaciónenlo con lo que leíamos allá en Isaías. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, ¿para qué? No hay nadie, ni en los cielos ni en la tierra, no hay nadie. Cuando uno aspira, cuando uno necesita que se me dé una oportunidad, que se abra una puerta, que esto y lo otro. Si no es el Señor quien lo hace, muchas veces ponemos nuestra esperanza en cosas que después terminamos decepcionados. Y yo que esperaba esto otro. Solamente hay uno que tiene la llave para abrir como para cerrar. El que abre, el que cierra. ¿A quién? Porque le fue entregada solamente a él. Claro, hablando acerca de lo más colosal, lo más glorioso que pueda haber este libro. Venimos a Juan, tenga la bondad, del Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9. Dice aquí, versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, se abre o se cierra, pero se abre y se cierra, o se cierra, se abre o se cierra en base a un juicio. Cuando uno dice, creo que debo de hacer esto, creo que no debo de hacer esto otro, muy bien. Para juicio he venido a este mundo, yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Los que no ven, que se le abra. Los que ven, que se les cierre. Qué cosa tan extraña. No me pregunte a mí. Yo no soy digno, yo no soy quien para decirle a usted. Solamente lea conmigo y que el Señor hable a cada corazón. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Por qué dijo el Señor eso? Bueno, porque Él es Dios. Pero también hubo razón para ello. ¿Por qué? Entonces algunos de los fariseos que estaban con Él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también, qué? Somos, ¿qué estás insinuando con que nosotros somos ciegos? Bueno, pero el Señor sí previno a sus discípulos y le dijo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Pero sí. ¿No lo están viendo que están ciegos, que son ciegos? ¿Los vas a dejar ciegos? Sí, porque el problema aquí está en esto, versículo 41. Jesús, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, ¿Quién es aquel que puede abrir los ojos? ¿No es el Señor? En vez de implorar, de suplicar, Señor, tú que lo ves todo, tú que lo sabes todo, abre mis ojos. Tratar de engreírse y decir, ah, pues yo no soy ciego, yo puedo ver eso, ¿eh? ¿Cómo actuábamos nosotros antes de venir a Cristo? ¿Quién nos iba a decir nada? Y de esa manera, bueno, si esa es la situación, allá ustedes. Digo, esto es, yo lo llamo una palabra algo confrontativa. ¿Cómo es que el Señor, si lo leen desde el primer versículo, cómo es que el Señor, aquel que había nacido ciego, desde el primer versículo, nacido ciego, ¿cómo es que hemos nacido nosotros ciegos? Disculpe, yo podré usar lentes, me puede decir usted. Yo puedo usar lentes, pero yo no soy ciego o ciega. Yo puedo ver. ¿Estará refiriéndose acerca de vista natural o se estará refiriendo acerca de vista espiritual? ¿Y cómo es eso? Porque el propio Señor le dijo a uno de esos fariseos que decía, ¿quieres que no? Al propio Nicodemos, si no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes ver. La necesidad de nacer de nuevo. ¿Que puede entrar en el vientre de su madre? No es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Aquel que tiene poder, aquel a quien se le ha dado la llave para poder abrir como cerrar. Y entonces, ¿qué? A este que nació ciego, le abrió los ojos. Ah, sí, le abrió los ojos. Mira lo que dice aquí, por favor. Mira lo que dice aquí por un momento. Dice aquí en el versículo 27. Perdón, verso 26. Le volvieron a decir, aquel que el Señor sanó, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo? C-O-M-O. ¿Cómo? ¿Te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho. Y no habéis... ¿Cómo es que esta misma vida reconocía? Ustedes son tercos, ustedes persisten en lo mismo. Ustedes no quieren, no quieren, no quieren oír. Dice, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres tu discípulo, pero nosotros tenemos los ojos bien abiertos. Nosotros somos de la iglesia tal y más cual. No, yo nací así, no, a mí me criaron así. Ajá. Perfectamente ciego. Y dicho sea de paso, y eso era hablando aquí de Moisés, no de otras cosas. Si las ramas naturales fueron descartadas y dichas por el Señor, ciegos, ciegos, ciegos. Y no solamente las ramas, pero dentro de la jerarquía judaica, las ramas naturales. Quiere llamarle la verdadera religión, si quiere hablar en esos términos. Todo lo demás es paganismo. Y ellos se las daban de que... Y el Señor los veía como que estaban ciegos los pobres. Imagínense, si ese era un natural, ¿cómo será alguien? Nosotros, verso 29, sabemos que Dios ha hablado por Moisés, a Moisés, pero respecto a ese, ¿qué? A ese, dice Jesús, a ese, respecto a ese. A ese que tiene la llave, que puede abrir, y nadie cierra y abre, y nadie, o cierra y nadie abre. A ese, y en ese contexto, no, yo tengo, con lo mío es suficiente. No que me criaron así que... Y por mucho que uno crea que sabe y que tiene, es completamente perdido, completamente fuera de contexto, y teniendo delante de sí la respuesta para uno. Ahora bien, lo sanó habiendo nacido ciego, y en ese contexto finalmente lo expulsan de la iglesia, por así decirlo. Lo expulsaron de la sinagoga. Lárgate de aquí. Tú no eres de los nuestros. Ok. Chao, chao. ¿Qué dice aquí la palabra? Versículo 35, una vez ya fuera, lo expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿eres tú ciego? No es la palabra. Pero el equivalente es ese. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, yo no sé. Pero si te acabó de sanar la vista. ¿Quién es Señor para que cree en Él? Le dijo Jesús, sean abiertos tus ojos. ¿Dónde se lee eso ahí? Ahí está. Claro, todo depende cómo, porque algunos lo entienden de una manera, otros lo entienden. ¿Qué le dijo él? Pues le has visto. Ahí le estaba abriendo otra clase de visión, otra clase de ojos. Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, ¿y qué hizo? La pregunta es, ¿y por qué no le adoró cuando el Señor se le apareció y le dijo, crees tú? ¿Por qué no le adoró en ese momento? Porque los ojos que le había abierto el Señor eran los físicos, pero no los espirituales. Cuando él abrió esa puerta, sus ojos, y entonces a través de la palabra del Señor, como un decreto, sean abiertos tus ojos. Y él no podía ver solamente al maestro de Galilea o esto o lo otro, ahí estaba viendo al Hijo de Dios. Y no podía tratarle, oye fulano, ¿cómo está? Oh, un placer, gracias por el milagro que hizo por mí. Esto no. Nada de eso. Sino con la reverencia, con el amor, Señor, ¿quién es? ¿Quién es? Y de esa manera, y el Señor, otra vez, al que quiere abrir, abre, a quien quiere cerrar, cierra. Esta última palabra aquí que leíamos en el versículo 41, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestros ojos permanecen cerrados. Lo digo de esa forma. Vuestro pecado permanece, consecuentemente no tienen visión. En Lucas, vamos a dirigirnos por un momento aquí a Lucas, en el capítulo 24, por favor. Disculpe. Un caso, el cual no tiene que ver con un ciego físicamente, ni tampoco tenía que ver con ciegos religiosos, sino ahora estamos aquí, vamos a referirnos acerca de sus discípulos. Bueno, ya dice aquí la palabra, directamente. En el capítulo 24 de Lucas, y en el versículo 13, versículo 13. Y aquí... estaba a 60 estadios de Jerusalén. Discípulos. ¿Sabe qué dice la palabra acerca de ese velo? Dice la palabra que cuando se conviertan, el velo les será quitado. Eso lo dice en cuanto a la casa de Israel, pero también lo dice respecto a todas las naciones, el velo que envuelve a todas las naciones. Poco importa el trasfondo nacional, cultural y religioso de uno. Ese velo que está puesto sobre el corazón del ser humano, eso es lo que impide que podamos conocer al Señor. ¿Y qué dice acerca de ello? Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados para que no le conociesen. Dice aquí, para ir más directamente, en el versículo 31. Cuando el Señor le empieza a hablar a ellos, verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él que se desapareció de su vista. Aquí, directamente, en el verso 45, tratando de abrir. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Sabe? Los ojos del entendimiento. Es lo que decía Pablo en la epístola a los Efesios. Oraba, rogaba que los ojos del entendimiento de los santos fueran abiertos. Los ojos del entendimiento, ojos espirituales, pero ojos para ver espiritualmente y entender espiritualmente. Si Él no los abre, con todo respeto, poco importa todo lo demás, las actividades, la versión bíblica que tengamos, por así llamarle, ¿qué puedo llamar? El lugar donde se congreguen, quienes sean los líderes, que esto, lo otro. Si el Señor no abre los ojos del entendimiento, aquí no ha pasado nada. Entonces, ¿quién puede abrir los ojos a uno? Aquel que solo lo cerró. Aquel que cierra es el único que puede abrir. Y es por ello que necesitamos depender de ese tal. El que abre y el que cierra. ¿Por qué? Porque a él, sobre su hombro, esa llave para reinar, para juzgar, él es el que tiene la llave y el único que puede realmente actuar en la vida de uno. Esto de entregar la llave. Vengo aquí, por favor, a Éxodo, en el capítulo 14, tenga la bondad. Aquí no voy a ahondar. Pero en Éxodo 14, lo cual también les pido que en su debido tiempo, ¿verdad?, puedan ustedes realmente tomar esta palabra, leerla, pidiendo al Señor que les dé sabiduría, que les muestre lo que hay aquí. Aquí hallamos esa jornada, ese recorrido que habría de ser desde Egipto a la tierra prometida, que el Señor empezaba a guiar al pueblo suyo cuando lo salvaba de Egipto. Pero tornemos por un momento aquí en este pasaje de la Escritura. Dice aquí, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pilat-Giriot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto que los ha encerrado. Así que, ¿a dónde el Señor enviaba a el pueblo de Israel ahí? Era lo que se puede decir a un encerradero. Vamos a ponerlo en síntesis así. Vamos a poner a un callejón sin salida, si se entiende mejor de esa forma. ¿A dónde estaba el Señor conllevando a su pueblo? Habiéndolo sacado. Si lo sacó de Egipto es porque él abrió la puerta para que pudieran salir de Egipto. Ellos no podían salir porque eran esclavos, esclavos. Él fue quien abrió la puerta de Egipto, la puerta espiritual, la puerta de esa esclavitud por 400 años. Él fue quien la abrió, porque Faraón había dicho no. ¿Y cómo había dicho Faraón no? Porque el Señor había endurecido el corazón de Faraón para no dejarlos ir. Oh, esto no es cuestión de mucha aclaración, esto es lógico. No es que Faraón dijera que no, es que el Señor había puesto en ese corazón, no los vas a dejar ir. ¿Cómo? Endureciendo el corazón de Faraón. Pero Aquel que puso eso en el corazón de Faraón, que dijo endureceré el corazón, fue aquel que también dio la orden para que Faraón dijera sí, puede salir. Y una vez que salió, salió sí, pero para encontrarse ¿con qué? Con ese mar rojo. Encontrarse allí, repito, ante un callejón sin salida. ¿A dónde vamos a ir? Por una parte, Faraón viniendo detrás de ellos y encontrándose con el mar. ¿Qué? Abrir y cerrar. En ese estado de desesperación clama Moisés. ¿Qué es esto? Y el pueblo diciéndole a Moisés, para esto nos has traído aquí para... ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué tienes en la mano? Todo eso lo pueden leer. Esta vara, la llave, el cetro, no le será quitado a Judá. El cetro, la llave, ¿qué tienes? ¿Qué es esta vara? Golpea las aguas. ¿Qué clase de llave tan extraña esa? Golpea las aguas. Y según golpeó las aguas, según usó la llave, el mar se abrió. ¿Y qué pasó? El camino estaba abierto y por eso pudo el pueblo pasar terreno firme, en seco. No. Pero con la misma, aquel que le abrió la puerta en el Mar Rojo a ese pueblo, también se la cerró a Faraón y su ejército. Él abre y él cierra. ¿Cómo es que...? No me pregunten. Solamente esto es para aprender, para saber quién toma las decisiones, por así decir, quién está conduciéndolo todo. Uno cree que uno puede hacer esto, esto. Por eso, cuando uno es honesto consigo mismo, uno tiene que declararlo, vociferarlo. Solamente en un estado de privacidad, decir, quién pudiera, como dicen por ahí, pues, si usted pudiera vivir su vida otra vez, la volvería a vivir como la vivió, como dice en inglés, no way, Jose. Bueno, quizás no la viva igual, puede que la viva peor. ¿Y por qué es? Porque es el único que tropieza con la misma piedra. Entonces, para el pueblo de Dios, la llave la tiene el Mesías para abrir y cerrar. Para el inconverso, la tiene Dios. Porque se la ha dado al Mesías. Y él es aquel que determina, aquel que sabe lo que ha de hacer y lo que no ha de hacer. No hay casualidades, no hay coincidencias. Todo esto es, por así llamarle, dirigido soberanamente por el Señor y no le pide cuenta a nadie qué es lo que ha de hacer o dejar de hacer. ¿Por qué? Porque esa llave es un gobierno. Esa llave es aquel que la tiene en su mano y está rigiendo. Y está rigiendo no desordenadamente ni abusivamente, sino en justicia. Ante lo dicho. Aquí en Isaías, por favor, vamos a dirigirnos otra vez. Aquí a Isaías, capítulo 43. Isaías 43. Aleluya. Dice aquí en el versículo 16, así dice Jehová, el que abre camino en el mar a los hijos de Israel, perseguidos por Faraón, pero bien, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. Ese tal que hizo eso allí, ahora no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Cerrado el caso, como se suele decir. Cerrado el caso. ¿De qué me estás hablando? No recuerdo. Una forma de decirlo. Cuando alguien viene como queriendo decir, corta la conversación. He aquí yo hago cosa nueva. pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas. ¿Por qué hace el Señor todo eso, todas esas maravillas? Para que nosotros seamos sus testigos. Seamos ese pueblo que sabe, que conoce el camino del Señor, que conoce que Él es el que abre puertas, cierra puertas, y no solamente para que lo sepamos, sino para que lo publiquemos. Que seamos sus testigos de que Él es aquel que tiene el dominio, aquel que cuando dices por aquí, soberanamente, no hay quien pueda interferir con ello. ¿Para qué el Señor ha escogido a ese pueblo? Para alabanza suya, para que publique las alabanzas del Señor. Vengo aquí al libro del Apocalipsis, que habíamos leído algo en el capítulo 5, pero veamos esto aquí en el capítulo 4, por favor. Hago cosa nueva. No os acordéis de las cosas pasadas. Bueno, capítulo 4. Dice aquí en el versículo 1, yo diría que entre todas las cosas, yo diría personalmente, esto es voto particular, esto es lo más sublime de todo, de te odio, pero no para todos, eso no es para todo el mundo, para quien el Señor quiera tratar de esa manera con él. No hay nada. Capítulo 4, verso 1. Después de esto, no traigáis a la memoria las cosas pasadas. Punto. Terminó todo eso. Hago todas las cosas nuevas. Ajá, bien. Después de esto, mire, y aquí, el que abre y cierra. Una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, la puerta está abierta, parafraseadamente. ¿A qué esperas? Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Las cosas pasadas. Qué interesante, que capítulo 2 y 3 habla de la iglesia en la tierra. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis es el estado en que se encuentra la iglesia. ¿Qué es eso? Conozco tus obras. Conozco cómo estás, esto y lo otro, de dónde cojeas, esto y lo otro, todo, todo. Pero después de estas cosas, ¿qué le dice? Después de esta, ¿qué sucederá después de todo eso? Verso 2. Y al instante. Al instante estaba, dice, yo estaba en el Espíritu. Una cosa es en la carne, otra cosa es en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que todo lo que allí había, pero ¿cómo fue que este Juan recibió, por así llamarle, esa cordial invitación? No fue la iglesia quien le extendió, el pastor tal y más cual, oiga, venga a ministrar nuestra iglesia. Nada. El Señor llamaba a aquel sobre el cual descansa la llave sobre su hombro para abrir y cerrar, el que estaba sentado en ese trono, le decía a Juan, ven y suba acá. ¿Acá dónde? Donde lo que él estaba viendo no era nada comparable a lo que él dejaba atrás, en lo que tenía que ver con la iglesia y el estado en que se encuentra la iglesia. ¿Habría alguna diferencia? Oh, ahí está. Llave para abrir. En medio de la soledad, en medio del desierto. Pero al mismo tiempo diciendo, basta con el pasado. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Nuevas. Para abrir, amén. Esto último. Para cerrar. Porque una cosa conlleva a la otra. Aquí, por favor, en Génesis, en el capítulo 3. Génesis capítulo 3. ¿Quién fue quien le abrió esa puerta en el cielo para que él pudiera ver, para que él pudiera entrar? Aquel que tiene la llave. Vea esto. Dice aquí en el capítulo 3, directamente, en el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar. Esta es la palabra. El que cierra, que abrió una puerta en el cielo. Sí. ¿Qué puerta? Porque en el fondo y fundamentalmente esa puerta no es otra que él mismo. Él mismo. Él es aquel que abre, él es aquel que cierra, y nadie puede entrar ni salir si no es por él. La palabra dice aquí, para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí en la tierra, todo ha sido completamente, el hombre ha quedado excluido. Esa palabra. El hombre ha quedado excluido. Se dice que, todos los caminos conducen a Roma. Una expresión, no sé si la han oído alguna vez. Bueno, podrán conducir a Roma, pero a Dios solamente uno. Y este que es el camino que conduce al árbol de la vida, ¿quién es el árbol de la vida? Si esto se hace con el árbol verde, refiriéndose al Señor Jesucristo a sí mismo, si esto se hace con el árbol verde, ¿qué no se hará de vosotros? Cuando lo llevaban delante de Pilato, cuando estaba siendo juzgado. Si esto se hace con el árbol verde, entonces la pregunta es, ¿cómo poder tener acceso al árbol de la vida que es Cristo? Una vez más aquí en este, no puedo evitarlo. Aquí dice, echó pues fuera al hombre, puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida. ¿Sabe que nadie puede venir al Señor si no hay primeramente convicción dada del Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo vendrá y dará convicción, producirá convicción, porque es la única manera de poder el hombre, el ser humano, acercarse a Dios. No es intelectualmente, es por convicción del Espíritu. Nadie viene a mí si no le es dado del Padre. Pero ¿cómo lo hace el Padre? A través de la convicción que da por el Espíritu Santo. En ese contexto. Si esa es la situación, y todo está cerrado, porque vuelvo a lo que fue dicho hace un rato atrás. Aquello que decían, ¿acaso somos ciegos nosotros? Bueno. En este contexto, y lo dicho ahora, en Hebreos, por favor, así de rápido. En Hebreos, aquí en el capítulo 9, uno puede pensar de que el camino está abierto. Uno puede pensar que sí, que está bien en lo que está diciendo y haciendo, pero cuidado con esta palabra, le suplico encarecidamente. Dice aquí en el capítulo 9, en el versículo 7, por favor. Pero en la segunda parte, si habla de la segunda parte, es porque hay una primera. ¿Y qué es lo que había en la primera? Verso 6.
Verso 6. Y así dispuesta estas cosas que se mencionan previamente, y así dispuesta estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, puerta de entrada, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Continuamente, podemos ver eso. Ese pero, verso 7, define algo nuevo que el Señor ha hecho, algo que el Señor ha abierto puerta, que el hombre con su metodología, con sus costumbres jamás podrá lograr. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado, ¿qué?, el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. En otras palabras, muy bíblico, sí, al pie de la letra, muy bíblico todo, pero un sacerdocio terrenal, un culto terrenal, todo motivado, todo en base a una doctrina, un dogma, todo en otras palabras sistematizado, pero sin la realidad. Cuando el Señor le dijo a Juan, ven y sube acá, qué diferente ese culto, por así llamarle. ¡Qué diferente! Y aquí está diciendo, mientras que la primera parte del tabernáculo esté en pie, mientras que estemos por esa puerta, que es la que el Señor abrió, mientras que estemos por esa puerta, como por así decir, solamente es un cumplido, una forma de expresión, no es más que un cumplido. ¡Ah! Pero vean ahora esto, por favor. Versículo del mismo capítulo, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes, ¿cuáles? De los bienes venideros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ven y sube acá. Ven y sube acá. Una puerta abierta en el cielo. Pueden continuar leyendo ahí, pero necesariamente lean eso, por favor. Para venir aquí en el versículo 23 del mismo capítulo, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras, eso es todo, decía un cumplido. Todo aquí en la tierra es figurativo, es simbólico, es tipológico, según lo que usted entienda. Todo eso es símbolo de lo verdadero, que es lo espiritual. ¿Y qué dice? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen, ¿qué?, purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. El sumo sacerdote entraba así con sangre de qué, de toros, de machos cabríos. Pero ¿cómo entraba este, no a modo de símbolo, sino de cumplimiento? Verso 24, porque no entró Cristo, la puerta, el que abre y el que cierra, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura, símbolo, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Ven acá, sube. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como leíamos allá. No. Una vez y para siempre. Capítulo 10, por favor, ya después concluimos. Capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, verso 19, teniendo libertad para entrar el que abre y el que cierra, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el que tiene la llave, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, el que tiene la llave, Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el camino está abierto.
El Señor lo ha abierto. Él es el camino.
Acerquémonos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Que no haya fluctuación, verso 23. Que nada, que sea una cosa ahora y después otra, mantengamos sin fluctuar. Porque Él lo ha dicho, Él ha abierto, y aquel que ha abierto no se retractará de ello. En todo ello, y concluyendo a todo eso, aquí en el capítulo 10 donde estamos, versículo 25, para ya así concluir, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque ya está abierto. Ya está abierto. ¿Pero qué? ¿Dónde? ¿En el lugar simbólico o en el lugar por excelencia? No simbólico, a la iglesia que le ha abierto el velo, que le ha removido el velo, que estaba puesto, ¿por qué? Para que nadie pudiese pasar y tomar, tener acceso al árbol de la vida. Ahora Dios nos ha hecho participar del árbol de la vida. Él ha removido el velo para que nosotros seamos esa clase de pueblo peculiar, diferente para con Él. Ustedes no tienen que leerlo, pero este versículo lo dejo aquí con ustedes. En Apocalipsis capítulo 3, dice aquí en el versículo 7, yo concluyo así, dice en el versículo 7 del capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que tiene la llave de David, aquello que fue dicho de David, que no fue a él, sino simbólicamente, no es David quien la tenía, es Cristo. Verso 7, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él, pueblo peculiar, pueblo del Señor, iglesia del Altísimo, el Señor ha abierto esa puerta, es Él mismo. Aquí no hay nada de simbolismo, esta es una experiencia personal como la que tuvo aquel que nació ciego, pero que recibió una doble visión física, pero no fue suficiente, la visión espiritual. ¿Cómo la recibió? De aquel que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Que el Señor nos ayude para poder realmente reconciliarnos con el Señor, si cualquier acto, cualquier cosa de, como tenían aquellos religiosos, de desconfianza, de prejuicio, líbranos, Señor, de todo eso, que no pongamos nuestra confianza en nada ni en nadie, sino solamente en Ti y en Ti nada más. Aleluya. Aleluya. Bendito el Señor.